y ahora volvemos a lo que debería ser parte de la normalidad o de la normalización también en los medios de comunicación cuando nos referimos al mundo de la discapacidad. Y una cuestión fundamental para evitar cometer errores desde los medios de comunicación, que también los cometemos, es cómo hablamos, es decir, cómo expresamos, cómo hablamos de la discapacidad, el lenguaje. Vamos a ver, Vicky, tú que eres especialista además en el mundo de la comunicación, ¿cómo lo estamos haciendo en general desde los medios? ¿Cómo se transmite ese lenguaje en el que a veces se confunde enfermedad con discapacidad? Y nos parece que es todo lo mismo.
Efectivamente. Hombre, siempre hay que agradecer la buena intención de los compañeros. Ya. Eso vaya por delante, que ellos siempre lo hacen con muy buena intención y con muchísimo cariño, pero les faltan matices. Ah. A veces, en esta obsesión por lo políticamente correcto, caemos en lo absurdo o en cosas que es que deberían ser evidentes. Por ejemplo, la discapacidad. Yo estoy harta de oír fulanito de tal. Sufre ceguera. O sufre una discapacidad auditiva. No, señores, la discapacidad se tiene. No se sufre ni se padece. Se tiene. Ajá. Yo soy sorda. A mí mi sordera no me duele. A mí no me duele la oreja, no me duele el oído, no me duele mi microtia. Discúlpame. No me supone un sufrimiento que me tiene por las esquinas. No, lo siento, la tengo, ya está. Entonces, eso para empezar, cuando se habla de discapacidad, ¿no? La discapacidad se tiene, no se sufre. Luego,
o se es víctima, que también se utiliza.
Exactamente, hay que cuidar el lenguaje paternalista, es el lenguaje paternalista de pobrecito, fíjate lo que ha tenido que superar, lo que ha tenido que hacer. Hombre, pues con cierto... eso hay que también valorarlo, porque no somos... Es verdad que somos víctimas en cuanto a la discriminación de la que hablaba antes, y eso es lo que hay que poner en evidencia, pero cuando se habla de discapacidad, pues eso, capacidades diferentes. Pues mira, no, capacidades diferentes tienen los envases, punto. Pero o todos tenemos una capacidad diferente para hacer una cosa. Tú tienes una, tú otra y tú otra. Pero discapacidad, en esta mesa la única que está sorda soy yo. Y eso supone, eso me lo ha puesto más difícil, sí. Y eso es lo que hay que poner en evidencia. ¿Por qué? Y volvemos a lo del principio. Porque el entorno no es accesible. Y no es accesible porque la gente no es consciente de que somos personas con derechos y nuestro primer derecho es la accesibilidad. El más fundamental. Y eso es lo que hay que aparecer en los medios. Y el lenguaje, eso, por ejemplo, cosificar. No se puede cosificar. No podemos reducir a la... El otro día leí un titular que me pareció tremendo, que era en un medio de comunicación... sobre la noche electoral, que era caos en el voto del discapacitado, nombran a una paralítica cerebral vocal de una mesa. O sea, era un titular, con todos los respetos, para mí, tremendo. O sea, un discapacitado, hay como si fuera una cosa, un ente, el voto del discapacitado, y nombran a una paralítica. O sea, como si esa persona, todo lo que la definiera fuera eso. O sea, no, señor, a una mujer con discapacidad, a una mujer con parálisis cerebral, pero ante todo la persona. ¿No se hace información ya con perspectiva de género? Hagamos también información con perspectiva de discapacidad, con un mínimo de respeto y con un mínimo de sensibilidad que el periodista se le presupone.
Y en esa línea haría falta, por ejemplo, una guía para, en fin, para que desde los medios supiéramos cómo aplicar el lenguaje.
La hay, pero yo lo que haría sería, por ejemplo, la facultad. En la facultad metería una asignatura que fuera redacción periodística y redacción referente a la discapacidad. O incluso ya en los colegios, desde muy pequeños. Por eso también la educación inclusiva es importante. Pongo mi caso personal. Para mis sobrinos, su tía tiene una discapacidad, tiene el síndrome de Treacher-Collins y punto, se acabó. Te pongo un ejemplo. Un día estaba mi sobrino pequeño y me presentaba un amigo suyo y me dice, mira, esta es mi tía. Entonces lo primero que me dijo fue, le falta una oreja pero es muy inteligente. Y se acabó. Sí, sí, o sea, sí, perdona.
No. Digo que tenemos con nosotros, como ya lo ha presentado el libro, tenemos.
Sí, lo es.
A don Fernando Navarrete. Productor, realizador de televisión y vicepresidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Bueno, desde la Academia, ¿qué es lo que habéis hecho o qué es lo que estáis haciendo sobre este tema?
Bueno, en este momento la Academia, ya hace varios años, 2 o 3 años, la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión se le dio el primer premio Gesto, precisamente le dio la Fundación FANS el primer premio Gesto porque empezamos en la Academia a ocuparnos de este tema. Ahora mismo hay una comisión que específicamente se dedica a mejorar en todo lo posible los temas de la normalización, de la comunicación, y que está formada, claro, por miembros de la Academia, que están todos, cada uno en una emisora, en un sitio, uh-huh. y que intentamos que esta mancha de aceite de la normalización se vaya extendiendo en todos los medios. Por lo tanto, la Academia sí que es muy sensible a los temas de discapacidad.
Vicky.
Y me decías antes que cómo se podían ilustrar los periodistas, nos podemos ilustrar. El CERMI, por ejemplo, publicó hace ya mucho, y lo van a actualizar ahora, que es el decálogo de la imagen social de las personas con discapacidad. En ese decálogo viene una serie de directrices sobre cómo hablar de las personas con discapacidad. Y desde que salió ese decálogo, luego, dentro de cada discapacidad, han salido muchísimas guías sobre cómo hablar de discapacidad. Hay una guía sobre discapacidad intelectual, discapacidad sobre enfermedades mentales, movilidad reducida. Es decir, que si algún día un periodista tiene que hacer una información sobre movilidad reducida, que sepa que tiene este decálogo y que, buscando a través de las distintas instituciones, encuentra material de sobra sobre cómo referirse correctamente a las personas con discapacidad.
Ajá. Y una cuestión que no quiero dejar pasar, Carlos Gómez Arruche, en muchas ocasiones hablar de discapacidad también es hablar de dependencia y viceversa.
No siempre,
pero claro, es un mundo que a veces parece que está ahí olvidado, y sin embargo las necesidades de muchísimas personas en nuestro país con dificultades para poderse desenvolver con normalidad son tremendas y no tienen las ayudas que deberían. De manera que muchas veces va asociada la discapacidad con una situación de dependencia que no sé cómo lo veis vosotros desde sí. vuestra fundación.
Sí, precisamente por eso yo hacía el inciso ese antes de muy importante los órganos de la administración.
Claro.
Porque al final se trata de esto, de llevarlo a la práctica. Aparte, obviamente, FANS, como sabéis, Educados, se dedica al mundo de la comunicación para dar a conocer a la Ajá. gente. Pero ya lo decía antes, y voy a insistir otra vez, aunque sea un poco pesado, es que donde hay que incidir, obviamente a través de los medios de comunicación, que son los que tenéis fuerza, hoy no sois el quinto poder, sois el primer poder, y lo sabéis muy bien, los medios de comunicación, hay que incidir sobre los órganos, esto que me estás hablando de la dependencia, cuando existe, la manera de solucionar o favorecer sí. tal dependencia son los órganos de los distintos órganos de la administración. Es decir, no hay lugar a duda. Es decir, tienen que ser los que faciliten cada uno de los medios, las personas adecuadas y los medios. Esto solamente se puede hacer desde órganos constituidos formal legalmente. Es decir, cuando digo la administración me refiero a la amplitud de la administración, que es tremenda. Y vamos, te lo digo yo, que soy una persona que he pertenecido toda mi vida o he controlado o me ha tocado controlar medios de la administración. Y tienes un área que en muchos sitios se tiene en cuenta y en otros muchos no. Es decir, cuando son organismos con solera, hombre, vamos a decir que órgano de administración, como digo yo, como la Fuerza Armada del Sitio, tienen en cuenta esto. ¿Pero por qué? Porque tiene muchísima solera y no cambia, aquí no se cambia, es una continuidad, es una evolución. Pero los organismos, como son aquellos políticos que se eligen, son democráticos, como los ayuntamientos, diputaciones, que son rápidos, claro, normalmente esto se vive rápido para 4 años y no para el futuro. Y entonces la cuestión, esto ya sabemos todos que nos guste o no nos guste, es un hecho de que cuenta mucho la capacidad de conseguir votos, ¿eh? Uh-huh. Y entonces los votos son, esto no es un asunto mayoritario, sino un claro. asunto minoritario, pero son los que tienen la capacidad para esto, para solucionar o aminorar el problema de la dependencia.
Vicky, muy rápido.
Es lo que dice, discapacidad no es incapacidad ni tampoco es dependencia. Depende, hay veces que sí y hay veces que no. Igual que una discapacidad no es una enfermedad, hablando de lo del lenguaje. Tratamientos requieren las enfermedades, rehabilitación las lesiones. hay enfermedades que son discapacitantes y hay lesiones que son discapacitantes, pero la discapacidad no es una enfermedad, también es otra cosa que hay que trabajar dentro del lenguaje en los medios de comunicación que tanto adoro y amo.
Nosotros aquí en este programa siempre intentamos buscar ópticas, perspectivas diferentes. No solamente ustedes que son los expertos en esta materia hablando de discapacidad, también otras visiones. Y una de ellas es la de uno de nuestros colaboradores habituales, que es el presidente de la Junta de Extremadura, el médico de profesión Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, estamos hablando de personas con discapacidad y una de sus reivindicaciones, como aquí ha quedado patente, es la accesibilidad. Se ha avanzado mucho, pero aún queda por hacer, ¿no?
Hace unos días reflexionaba en público sobre el gran cambio producido en los últimos 30 años respecto del concepto de la accesibilidad. Hace 30 años en España se promulgaron las primeras leyes de accesibilidad, tanto a nivel del Estado como de las comunidades autónomas, donde básicamente se ponía el acento en la accesibilidad física. Se trataba de hacer accesibles las casas de la cultura, los colegios, los hospitales o las iglesias, ¿no? 30 años después, la accesibilidad universal y la plena inclusión han entrado de lleno en nuestras vidas. De tal suerte que cuando hablamos de accesibilidad hoy, no solo estamos hablando de la accesibilidad física, sino también de la cognitiva, de la accesibilidad social en todos sus términos, incluso de la accesibilidad laboral.
Ese es un tema fundamental que también poco a poco va cambiando a mejor.
Hoy hay trabajando personas con discapacidad que hace 40 años eran ingresadas en hospitales psiquiátricos de nuestro país. Esa realidad tan evidente, ese profundo cambio, ha representado probablemente la mayor modernización que nuestro país haya tenido nunca. Darle un tratamiento de iguales a los que son iguales en derechos y también en deberes. Por esa razón, la normalización laboral, la adaptación del puesto de trabajo para que las personas con discapacidad puedan tener un lugar en el que desarrollar y sentirse útiles. Todo ello, obviamente, exige comprensión y compromiso. Y eso es algo que creo que esta sociedad está siendo capaz de desarrollar, aunque todavía nos quede mucho camino por andar.
Pues muchas gracias y un saludo, presidente.
Buen fin de semana a todos, amigos y amigas.
Bueno, ¿qué les ha parecido esta reflexión de Guillermo Fernández Vara?
Bueno, a mí me parece excelente. Realmente lo que demuestra es lo último que ya yo voy a decir, que es que sigue adelante, que hay que seguir adelante y que va a seguir adelante siempre que haya en los medios de comunicación personas, profesionales que estén dispuestos a que este mensaje vaya y llegue cada vez más arriba y más a todos los ciudadanos.
Vicky.
Él ha reafirmado lo que establece la ONU, o sea, sin accesibilidad no hay inclusión, sin inclusión no podemos ser ciudadanos de pleno derecho. Creo que también es muy importante que las propias personas con discapacidad nos empoderemos y tomemos la palabra, es decir, que si vamos a un sitio y no es accesible, llamamos la atención. Oye, mira, es que esto no es accesible, es que yo no puedo entrar aquí o yo no puedo acceder a este servicio porque tú no lo has hecho accesible. También somos nosotros las personas con discapacidad las que también tenemos que tomar la palabra. Va siendo hora.
Carlos.
Pues para acabar voy a decir lo mismo que dije otra vez. Yo pediría como ciudadano medio que la gente cuando vayan a todos nuestros oyentes, que cuando vayan en el metro, cuando vayan en el autobús, se detengan, no vayan tan deprisa y miren alrededor a la gente que va a su alrededor y se den cuenta que siempre hay alguna de las personas que tiene una discapacidad manifiesta y, por tanto, que piense en el asunto, un poquito en el asunto, que se fije en la gente que va alrededor. No vayamos tan deprisa, solo corriendo enfrente al lado. Pido a la gente que se fije en la gente que va a su alrededor.
Pues desde luego eso es fundamental y que desde los medios de comunicación, como hemos venido reivindicando aquí, hagamos visible, como debe ser, el mundo de la discapacidad, no siempre desde el punto de vista, a veces, pues eso, muy de una imagen caritativa, casi bondadosa de la persona pobrecillo que tiene este problema, sino que sean personas de pleno derecho, más allá de la discapacidad que puedan presentar en algún momento de su vida, porque ninguno, como se dijo aquí en el principio, estamos exentos de poder sufrir algún problema que nos haga convertirnos en personas con discapacidad, más allá de las que todos evidentemente podamos tener de natural, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer contar con todos ustedes, así que nada, esperemos que tengamos otra oportunidad, seguro, para seguir hablando de este tema, de la discapacidad, aquí en Fórmula Salud.
Muchísimas
Muchas gracias.
Buenas tardes, un placer.
Sábado, buenas tardes. Lo que queda y domingo.